to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados e invitada, porque está Elsa Fuente con nosotros. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, bien. Bueno, bien. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Bien.
Dime bien, bien también. Dime bien.
Bien.
Y Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Bueno, muy bien.
Bueno, vale, pues vamos ahora, si os parece, a entrar en algunas de las cuestiones de la jornada. Bueno, hay varios aspectos que me gustaría tocar en el día de hoy. Mira, uno que me cabreo mucho yo, que es lo de Queipo de Llano, y no me cabreo tanto por lo que supone la exhumación, que me parece natural. Luego hay incógnitas que me llaman mucho la atención, de por qué no se han dado los pasos necesarios antes, y no me refiero a una ley, sino simplemente pasos de la propia Iglesia, por ejemplo, pues para sacarse de encima asuntos como este, ¿no? Que son auténticas indignidades. O declaraciones como, por ejemplo, las que hace el presidente del Partido Popular, que todavía estoy perplejo cuando ayer dice que a él le gusta hablar de los vivos y no de los muertos. Dices, hombre, sé coherente un poco con lo que, por desgracia, es también vuestra propia historia. Ten cuidado dónde te metes, ¿no? Estas cosas que llaman mucho la atención, que parece que pasan desapercibidas. A mí no sé. Yo no sé si os indigna tanto como me he indignado, como me indignaba ayer cuando lo escuchaba, que me resultaba extrañísimo, ¿no?
Las palabras de Feijó.
De todo lo que quiera, sí, sí. Es que como hoy estoy tan cabreado, por eso.
Sí. Las palabras de Feijó son las palabras de una persona bastante descolocada. Yo lo había descolocado en muchos aspectos, pero creo que esta pregunta ya sabía ayer que se la iban a hacer. En cuanto apareciera en un espacio público, le iban a preguntar por la exhumación de los restos de Queipo de Llano. Y la respuesta no puede ser menos imaginativa, por decirlo de una manera muy suave. A mí me interesan mucho los asuntos, a todos nos interesan mucho los asuntos de las personas vivas, pero hay muchas personas muertas que necesitaban una reparación y que la siguen necesitando. Y uno, cuando tiene una responsabilidad política de primer nivel, como tiene Alberto Núñez Feijóo, tiene que mostrar una sensibilidad que ayer no mostró. Y dejémoslo ahí. El asunto de Queipo de Llano verdaderamente tiene una derivada muy compleja de entender cuando hablamos de la Iglesia, cuando hablamos de la Iglesia andaluza, cuando hablamos de cómo es la Iglesia en Sevilla y de qué papel tienen en la diócesis las hermandades de Semana Santa. ¿Y por qué la gente se identifica con ellas como con ser del Betis o del Sevilla? ¿Y qué papel tienen en la vida social andaluza, ¿no? Pero cuando ves una cosa tan importante para tanta gente como son las hermandades de Semana Santa, descubrir que un hermano de una de esas cofradías era Queipo de Llano, pues le genera a un cristiano de bien muchos interrogantes. No ahora, desde que se conoce quién es o desde que estudiamos historia y entendimos quién era este señor, ¿no? ¿Y qué hacía? De lo que yo sé, el señor Queipo de Llano, el general Queipo de Llano, de vivir en otras circunstancias, pues seguramente hubiera estado ingresado en algún centro de salud mental o habría estado con sus problemas psiquiátricos, intentando resolverlos de alguna manera. Pero como vivió cuando vivió y estaba donde estaba, pues le tocó desempeñar el papel de máximo responsable político y militar en mitad de una guerra civil y se convirtió su vileza y su enfermedad en una demostración de crueldad extrema y en una demostración diaria, porque él emitía cada día en las ondas, en un programa de radio, su parte particular de guerra y su visión paranoica de la realidad y la emitía cada día para regocijo de los suyos y para escarnio de los otros. Y todo esto ha pasado en España hace 4 días y este señor seguía ayer, anteayer, enterrado con honores en una basílica que para los sevillanos significa tanto y para muchos católicos andaluces significa tanto. Era un escarnio. Ahora las cosas son distintas y toca seguir reparando el mal causado a tantísima gente, sin escándalos y con responsables políticos como Niño Feijóo dando un poquito más la talla y diciendo cosas con un poquito más de sensibilidad.
Sí, yo creo que ha hecho un resumen, vamos, estupendo, o sea, ha marcado hasta momento histórico, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, lo que no podemos es como mirar para otro lado y dejar que las cosas pasen, ¿no? Da la sensación que fueran como cortinas de humo que van apareciendo, entonces nos pillan, digo muy entre comillas, ¿no? A algunos dirigentes como fuera de lugar y entonces reacciono un poco de manera quizás impulsiva. Pero también llama la atención que detrás hay todos unos asesores de comunicación que realmente tienen que medir también, ¿no? Qué dicen los y las portavoces y que creo que bueno, pues que tienen que tener muy en cuenta, pues como bien decía, ¿no? Estamos en unos momentos de que la historia, ¿no?, ha marcado unas situaciones que estamos avanzando en procesos pues de reparación, de memoria histórica, y creo que eso es muy positivo para seguir avanzando también en cohesión social, ¿no? Que es algo que tenemos que tener muy presente. Por lo tanto, me parece de primeras muy poco empático. Y también, bueno, pues arriesgado.
Políticamente sí, un poco complejo. Xavier.
Bueno, políticamente arriesgado me refiero a lo de Feijóo en absoluto. O sea, Feijóo se dirige a su propio público y Feijóo hace la política mirando a los suyos. Y en los suyos hay mucha gente que estaría bastante de acuerdo con dónde estaba Feijóo. Entonces, el tema es que yo creo que hay unas sensibilidades muy diferentes, que estas cosas no se hicieron a su tiempo porque quizás no se podían hacer. Y yo creo que tanto lo que ha dicho Elsa, como lo que ha dicho Pedro, como el editorial que has hecho tú esta mañana hoy, pues son extraordinarios, ¿no? Pero que va a ser muy difícil salir de esa situación. Yo no, en eso no albergo ninguna esperanza. Yo no creo que Feijóo quería que Feijóo haya cometido ningún error. Que va, esto no está dentro de su campo de visión, esto no le interesa y en el fondo, pues ya que no se interesa por esos muertos, pues estaría mejor que se preocupara por los vivos, ¿no? Pero que se preocupara de verdad, porque yo creo que de los vivos de los que él habla tampoco son los vivos que por hoy más están sufriendo, ¿no? Pero bueno, yo en esas casas albergo muy poca esperanza.
Pues sí, la verdad es que no sé hasta qué punto merece la pena, ¿no?, darle más vueltas, pero es una situación sangrante, al menos a mí me lo parecía en el día de ayer, ¿no? Porque cuando Núñez Feijóo hace referencia a que no le interesan las cosas de los muertos, que es mejor pensar en los vivos, dices, hombre, por desgracia, vosotros como partido habéis sufrido de una manera atroz las injusticias y todos los años, como tiene que ser de ley, pues conmemoráis, reivindicáis, recordáis a aquellas personas que fueron injustamente asesinadas.
Sí, sí.
Y me parece lamentabilísimo que hagas un comentario de esas características, ¿no? Simplemente. O sea, no puede ser. Es que no entra dentro de los criterios normales y racionales. Yo no sé. Es que
has estado muy bien. Ahí en ese final has estado muy bien.
Sí.
En ese final, en ese cambio de guión de tu esto has estado francamente lúcido.
Bueno, sí, pues vale, pues gracias, pero es que me parece natural.
Las cosas como son, o sea, no me cuesta, o sea,
con lo crítico
me pareció que ha sido muy lúcido el cambio final, porque este sega, pues, de algunos otros muertos usted se preocupa demasiado, o se preocupa lo que tiene que preocuparse. Entonces, curiosamente, pues parece que es mentira, pero bueno, pues parece que hay muertos de unos y muertos de otros.
Sí, es que a mí jugar eso con esto de, son, de que estos son mis muertos es que me preocupa mucho a mí. Yo no, no lo concibo tampoco, ¿no? Bueno, dice algunos oyentes, dicen... Sí, perdón, Pedro, sí, dime. No,
de todas maneras, yo sí que creo que es importante subrayar otro aspecto de todo esto que estamos comentando, ¿no? Y es el aspecto de cuál es el tiempo de las cosas. Decía Xavier, con razón, que seguramente estamos viviendo todo esto en el año 2022, porque este es el tiempo en el que tiene que pasar. Las personas y los grupos no podemos, por mucho que nos empeñemos, marcar el tiempo de las cosas y el ritmo de la historia. Esto seguramente, las exhumaciones, la ley de memoria histórica en la que se apoyan las exhumaciones y todo lo que vendrá, está pasando ahora porque este es el momento en el que puede pasar, en el que las sociedades maduran, se ven a sí mismas y se reconocen como obligadas a reconocer cosas que antes no pudieron hacerse. Por lo tanto, no vale escudarse en que ha pasado mucho tiempo, en que estamos reabriendo heridas que ya estaban cerradas. En argumentos de este tipo, no puede uno escudarse para parar un proceso que es natural, que tiene que darse y que en los próximos años va a seguir dándose y va a seguir recuperándose aspectos de la vida, de la memoria y de la historia que hasta ahora estaban tapados. A lo mejor porque no podían destaparse, o a lo mejor porque nadie se tomó la molestia de levantar las alfombras debajo de las que se escondía tanta mierda. Bueno, pues ya está. Esta es la sociedad en la que vivimos y, por lo tanto, a los responsables políticos se les tiene que pedir que atiendan a todo lo que tienen que atender. Les interese más o les interese menos, les beneficie más electoralmente o no les beneficie electoralmente. Porque esto es la vida de las personas y esta sociedad está recorriendo un camino o está empezando a recorrer un camino que no había recorrido y que tiene que hacer. Así que, bueno, pues asumamos que este es un proceso que va a retomar primeras páginas de los periódicos y primeras partes de los informativos porque toca, tanto como los asuntos, entre comillas, como los asuntos de los vivos. Es decir, todos estos asuntos son importantes.
Bueno, dice otro oyente que, por ejemplo, en la referencia dice la iglesia andaluza siempre ha sido igual. ¿Qué pasó con la pederastia en Andalucía? Más de lo mismo, esconder la cabeza bajo el ala y mirar hacia otro lado. Otro dicen que Queipo de Llano sería religioso, no quita para que sería un asesino, porque hay que porque hay gentes que son muy religiosas y son muy sinvergüenzas. Otros dicen, ojo, en la contestación que de Núñez Feijóo la piensa mucha gente, pero mucha gente que igual en su ámbito político se da por no posicionarse en contra. Dice, cuando le preguntaron por los homenajes de las víctimas de ETA, dijo lo mismo. Luego también a Feijóo solo le interesa hablar de los muertos producidos por ETA. Los demás muertos, este hombre no existen, ni han existido jamás. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios de los oyentes. Cerramos un capítulo y abrimos otro en este en esta tertulia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662 91 56 21.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, vamos a hablar de asuntos, iba a decir asuntos de los vivos, pero no quiero cometer el error ni siquiera la frivolidad de entrar en eso, en ese terreno, pero bueno, porque esta mañana estaba hablando con Loli García, que es secretaria general de Comisiones Obreras, hablábamos de situaciones que ahora mismo se están dando, ¿no? Tenemos un récord, por ejemplo, de gente empleada en Euskadi, batiendo récords. Estamos y seguimos hablando de previsiones económicas favorables, crecimiento económico, eso sí. Hay quien dice que vamos a tener una recesión, que vamos a tener cierta incertidumbre. Nos están subiendo por todas las esquinas pues los tipos de interés, por ejemplo. Vamos, que tenemos, yo creo que hay una especie de controversia aquí hoy. Hay datos que no responden a la realidad o la realidad no responde a los datos. Una de las dos cosas está fallando. Porque esto está...
O alguien está haciendo lecturas interesadas de la realidad y nos las está vendiendo como... ciencia económica.
Pues sí, sí, algo está pasando, porque es que dices, a ver, datos objetivos, resulta que hay más gente trabajando, el paro desciende, aunque haya bajado aquí, solamente haya subido en 65 personas, ¿no? Pero el paro desciende en líneas generales, tenemos casi 1 millón de empleados en Euskadi, casi 1 millón de empleados. El crecimiento económico, nos están diciendo, bueno, sí, es menos de lo esperado, el 3,8, a ver, 3,8 en condiciones normales, lo firma, vamos, todo el mundo va todos los años, o sea, no des más vueltas. Y resulta que te están diciendo, cuidado que viene el lobo que os va a comer. Y digo, pues ya, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, pues no hay cosas que no funcionen igual. Y es cierto que tenemos una inflación que es un desastre, ¿eh? En estos momentos.
Pues bueno, ¿por dónde quieres que le echemos el diente?
A ver, yo te pongo...
No, yo planteanos te pongo... como a los versolares, planteanos no, el yo punto te, exacto.
Yo te hago una cosa, Xavier, yo te hago como Almeida, yo te pongo el balón de rugby y tú lo
sí, pero lo me pegas o te pego con el balón.
Lo pateas, ¿no? No, bueno, porque es cierto, ¿no?, que tenemos ahí unos datos de trabajo impresionantes, ¿eh?, en estos momentos.
Sí, pero yo creo que todo eso es verdad, lo para que es verdad en la actual estructura económica y en la actual estructura de empleo. O sea, el problema para mí no es tanto que todos esos datos en un momento determinado puedan parecer contradictorios a la vez que todos pueden ser reales. Es decir, si no olvidamos, yo creo que no hay que olvidarlo, que un sueldo de 1960 de un trabajador de la construcción o que trabajaba en un taller traído a dinero de hoy, en dinero constante, eran 2.800 euros, pues se entiende todo. Es decir, el tema es que todos esos datos van en una estructura de empleo absolutamente de creciente polarización, donde al final hay mucho empleo barato, hay mucho empleo débil, y hay un sociólogo extraordinario, Luis Enrique Alonso, que dice una cosa de una sencillez palmaria, pero que resume que hay muchas cosas. Sobre un empleo débil es muy difícil articular una sociedad fuerte. Entonces, es cierto todo lo que pasa ahí. Es decir, hay muchísimo empleo, pero muchísimo empleo barato. Hay, pues, pleno empleo, claro, pleno empleo. Va a haber recesión también, ¿cómo se mide la recesión? ¿No? Es decir, todo eso, para mí, no son elementos, digamos, que me sorprenden. El problema es que, bueno, ¿quién se está llevando la tela y quién nos está levantando la tela en todo el asunto energético y en toda la inducción de todos los precios? Alguien se está llevando mucha tela, pero mucha tela. Hay muchísima gente que está precarizando la vida y la dignidad de muchísimas personas y familias. No, ayer mismo, pues Caritas ha debido sacar un informe, todavía no lo he leído, donde habla de la otra parte de todos esos datos, de familias que tienen que recortar gastos, de familias que ya no pueden afrontar esta situación, de necesidades que hay de RGI más IMV. Es decir, todo eso es cierto.
Sí, totalmente.
Pero es cierto en esa estructura de, en esa estructura laboral y en esa estructura al final de sueldos y en esa estructura de malla de seguridad absolutamente debilitada.
Es que hoy en una familia, el que las personas estén activas, que tengan un empleo, no asegura que no estén en una situación de pobreza o de, vamos, de riesgo de pobreza o exclusión. O sea, eso los datos lo han evidenciado también. Yo creo que además estamos en un modelo que de primeras también todo nos apunta a que no es sostenible. O sea, creo que hay detrás, ¿no?, toda una transformación que debemos afrontar. ¿Cuánto nos va a llevar? Pues bueno. Por lo menos vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar todo ese proceso de reflexión, porque efectivamente los datos de aumento de empleo, un empleo pues que puede ser precario, eso no ayuda a descender los niveles de pobreza, genera tasas, y estamos viendo, de desigualdad, que cada vez esa brecha va aumentando. Y además, por otro lado, el modelo económico que tenemos actualmente, lo que impera para seguir como esa rueda es que tenemos que gastar. Entonces, claro, a ver, ahí entramos en mucha contradicción. Tengo que gastar con una inflación que de repente va subiendo, con unos precios de los alimentos también básicos, porque esas familias con ese sueldo que decía, ¿no? Bueno, ese, incluso podemos pensar, un buen sueldo, esos 1.900 de antes,
que contaba. 2.800.
Pero yo me he ido hasta los de antes, Javier, sí, hasta los 1.900, sí. Que estoy segura que muchas familias ojalá tuvieran ese ingreso, y empieza a restar en necesidades básicas. Vamos, ¿qué gasto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa rueda para que ese molino siga avanzando con el modelo actual que tenemos sobre la mesa. Yo creo que esto, a ver, ya lo sabemos. O sea, es insostenible si hablamos realmente de bueno, pues ese desarrollo no solo económico, sino también social y sostenible, que es hacia lo que, vamos, creo, debemos de estar mirando. Y además, bueno, últimamente todo el mundo lo está poniendo sobre la mesa, por lo tanto, bueno, a ver si realmente como sociedad avanzamos hacia ello.
Sí, me pega.
Cuando hablamos de que todo es complejo en economía, nos hacemos una trampa. Y es que como todo es tan complejo, pues ¿para qué me voy a esforzar en entenderlo? Las cosas son como son, mi universo de decisiones se limita a mi día a día, haré lo que pueda y pelearé por lo mío. Pero por detrás de esa complejidad hay cosas sencillas de entender, que es mejor más empleados que menos empleados, que es mejor empleo estable que empleo precario, y que cuando los bancos y las grandes compañías consiguen altísimos beneficios en épocas de crisis económica o en mitad de una guerra o en una situación de pospandemia, después de haber sido, por ejemplo, los bancos ayudados con dinero público durante tantos años que todavía no han devuelto, parece razonable que un Estado establezca impuestos nuevos a esas empresas y a esos bancos. Eso lo entiende todo el mundo. Eso, que eso es justo, lo entiende todo el mundo. Y que aun no solucionando la situación de raíz ayuda a que haya mejores servicios para más personas y, por lo tanto, más accesibles y más baratos, eso también lo entiende todo el mundo. Y a pesar de que lo entiende todo el mundo, el empeño en complejizar la realidad nos hace escuchar a personas, a bancos, a instituciones. Ayer lo decía el Banco Central Europeo, que nos dice: estudie usted muy bien lo que va a hacer Estado español, si va a poner nuevos impuestos a los bancos, no vaya a ser que al final pierdan los consumidores. Claro, claro, me imagino que no habrán echado la decisión a los dados y les habrá salido sube los impuestos a los bancos, sin pensarlo más. Ya lo habrán pensado, pero que venga el Banco Central Europeo a decir al Estado español que los bancos deberán repercutir a sus clientes lo que el Estado les imponga a ellos, pues es un poco para mirar al Banco Central Europeo, a las instituciones comunitarias y decirles: ¿ustedes dónde están? ¿Quién les escribe los mensajes? ¿Por qué dicen que los consumidores que viven en la situación que viven, con el 12% de inflación en Alemania y el 8% en España, tienen que sufrir también que los bancos les repercutan los impuestos que les ponen los estados? ¿No es suficiente con que les haya subido la hipoteca por la subida del Euribor y lo que te rondaré, Morena, en los próximos meses? Hombre, complejo es todo, pero simple también es todo. Fácil de entender también es todo si ponemos un poco de voluntad y entendemos que es necesario y es posible arbitrar medidas que hagan más fácil la vida de la gente.
Bueno, estaba pensando...
¿Qué nos dices, Coldo?
Estaba pensando que cuando Pedro estaba hablando del Banco Central Europeo, ¿quién es el Banco Central Europeo? A ver, ten en cuenta que todos ellos viven de lo mismo. Son gente que se endogámica, es decir, viene de las entidades financieras, con lo cual no creo que vayan ninguno a tirarse, nadie va a tirar piedras contra su propio tejado, ¿eh?
Ya, pero tenemos una cosa que ha dicho Elsa, que es muy importante también, es decir, lo que nos están diciendo es que consumamos. Y claro, y también el tema es con la inflación que hay, consumir, y a su vez te das cuenta de que ese consumo pues es disfuncional para las sociedades, que al final deberíamos ir a una lógica de crecimiento, porque claro, al final también hay una cosa, y es que si tú dejas de consumir, se apaga la bicicleta, con lo cual somos como una, digamos, un drogadicto como sociedad, no me refiero a personas, ni de una lógica culpabilizadora, al final somos como drogadictos, donde es que tenemos que meter mayor ración para que todo esto funcione como funciona y funciona mal, y de alguna forma pues al final pues no hay ni un momento de reflexión ni un momento de pensar, sino que por un lado se le mete muchísimo miedo a la gente hoy por hoy, hay una máquina de meterle miedo que le dice que vas a quedar sin pensiones, tus hijos van a vivir peor, van a tener que emigrar, te van a robar de seguridad de todos los días. Es decir, al final aquí hoy hay una gran maquinaria de generación de incertidumbre. La gente, lógicamente, pues acojonada, o estamos acojonados. A su vez, tienes una inestabilidad política y una inestabilidad económica. Luego tienes lo que te ha dicho la secretaria general de Comisiones, ¿no? Creo, a primera hora de la mañana, cuando te ha dicho aquello de pues esa teoría que se está planteando en Estados Unidos del gran abandono, ¿no? La cantidad de gente que después de la pandemia ha dicho: yo con estos sueldos no voy a trabajar en estos sectores, ¿no? Cuando decía que te viene un empresario que te dice: es que no hay currelas para la hostelería. Pues claro que no hay currelas. ¿Ha pensado usted en la posibilidad de subir los sueldos, de que esa gente pueda desarrollar? Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar a romper este círculo vicioso? Yo creo que ese es el problema gordo. El problema gordo es que ahora mismo todos los factores llevan, por un lado, a ser temerosos, porque lo que nos están asustando es que todo va a ir peor. A su vez, no hay una base material que te garantice el bienestar, pues lo lógico es que la gente esté acojonada.
Sí, no, es cierto que hay una máquina de hacedores de terrores y de pavores, ¿eh? Eso no tengo ninguna duda. O sea, esto es como la máquina de humo de las discotecas, ¿no? Que te da la sensación de que te va a quemar. Y aquí, pues estamos todo el día estamos pues con la maquinaria pesada encima. Por eso decía yo que yo veo cosas que digo, pues bueno, hay también mucha normalidad. Pero luego sí, luego hay...
Estamos anestesiados como sociedad.
Hay quien utiliza la picadora, vamos, está picándolo todo, ¿eh?
Es como esa, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Esa rana, ¿no? Cuando empiezan a escaldarse, y así somos como sociedad, estamos viviendo en esa agua que se va calentando y hay que bien, hasta que de repente ¡zas! O sea, y no nos hemos enterado, ¿no? Y, pero eso es penoso, porque es que estamos ahí y crecemos en ello. Y entonces, bueno, pues lo comentábamos un poquito antes, así fuera de micrófonos también, de, es que a veces ponemos el foco, ¿no?, en los políticos, pero es que como sociedad también somos responsables, ¿no?, en, bueno, de primeras, a quién elegimos y después, pues también, cuando pedimos esa coherencia, también nosotros como sociedad demostrar esa coherencia, ¿no? A ver, que no es ahora como culpabilizarnos y decir esto, el mal de muchos, ¿no?, consuelo de tontos y estamos todos metidos, pero es que creo que ya vale, ¿no?, que empecemos a reaccionar y a ser un poco más corresponsables.
En las sociedades democráticas, cada uno tiene el gobierno, iba a decir que se merece, que quiere, voy a dejarlo en que quiere.
Pues sí. Eso no es verdad.
Bueno, no estoy de acuerdo contigo en eso, y sabes que no estoy de acuerdo contigo.
No, pero eso no es verdad. Porque en las sociedades democráticas hay muchísimos poderes que son los que condicionan las reglas de juego y a qué jugamos, que no han sido elegidos democráticamente.
Bueno, pero eso es otra parte.
No, es otra parte.
Yo puedo revelarme ante ello. Yo me revelo ante ello.
No, eso no es aparte. Eso no, en absoluto es aparte. Si a ti te viene y te dice Galán que hay una cantidad de tontos que pagan en la electricidad más porque son tontos, el señor Galán, tú no tienes ni bemoles, ni capacidad, ni posibilidad de meterle mano.
No, yo a él no.
Y no por las puertas giratorias, no. Esa es una explicación demasiado.
Esa explicación tampoco me la creo yo. Pero, a ver.
No es por las puertas, será un factor más, las puertas giratorias, serán un factor más. Pero hoy por hoy, y antes, y después, y dentro de 1000 años, probablemente, más que el sistema democrático, mande el poder económico. Y las sociedades como las nuestras, entre un sistema levemente autoritario, pero que sea eficaz democráticamente, prefiere a un sistema que sea ineficaz económicamente e impecable democráticamente.
A ver, pero ¿cómo explicas, por ejemplo, Xavier, no voy a centrar, podéis entrar en el debate, ¿eh? Pero ¿cómo explicas, por ejemplo, Xavier, la impresión que hay ahora mismo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, entre todos los profesionales sanitarios, es que aquello es un desastre? Tienen centros de urgencia donde resulta que no hay médicos, los tienen cerrados, etcétera. Han puesto un plan que se les ha caído. Bueno, pues
la
ciudadanía en las encuestas sigue apoyando a ese gobierno. Y además lo apoya mayoritariamente.
Porque probablemente habrá muchas mutuas y muchas redes privadas que estarán imponiendo sus reglas. Sí. Y las sociedades se enteran de lo que pueden.
Bueno, pero eso es algo evidente, es algo que afecta a la sociedad, ¿no? Estamos hablando de los centros de atención primaria.
No, hay gente que padece esas situaciones, simplemente las padece, no puede interpretarlas.
Hombre, pero si sigues apoyando...
No pensemos que lo que a un determinado nivel de conocimiento de la realidad puedes interpretar es un conocimiento universalizado. No.
No lo sé.
Eso es
no.
Una visión... Bueno, y eso es lo que pienso.
Que sí, bueno, que lógicamente, y yo también tengo otro criterio distinto, ¿no? Y mira, para no personalizarlo, algo que conocemos cerca, dices, ¿cómo es posible que en Brasil casi el 50% siga votando a Bolsonaro?
Y que crea que está con el apoyo de Dios, cuidado.
Sí, y que encima crea que está con el apoyo de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible?
Te voy a decir lo que le pasó a un primo mío. A un primo mío, es una extemporánea lo que voy a contar, pero a un primo mío que fue a comprar una casa a una vecina de mi pueblo. Tenía una casa muy bonita, pero se estaba derruyendo. Y entonces mi primo pues quería recuperarla porque tenía un frontal precioso de madera cruzada y tal. Y entonces cuando le dijo, oye, te compraría esta casa, ¿sabes lo que le contestó la propietaria? ¿Y qué diría el difunto? Entonces el tema es, ¿y qué dice el difunto y la iglesia evangélica sobre todo esto? ¿Y quién está detrás de la iglesia evangélica? ¿Y quién domina los intereses de la iglesia evangélica? ¿Y en qué medida Isabel Díaz Ayuso no es evangélica? No sé.
Bueno, Pedro, ¿algo que comentar?
Sí, sí. Ya que me dejáis, porque estabais aquí polarizando la discusión.
Perdón.
No, si me parece perfecto. Es decir, la pregunta que hace Koldo esconde bastantes respuestas evidentes. Es decir, ¿cómo es posible que Isabel Díaz Ayuso siga siendo una persona tan abrumadoramente respaldada por la comunidad, por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues porque seguramente el experimento Ayuso está funcionando bien para muchas personas de la Comunidad de Madrid y porque los mecanismos de propaganda y de publicidad y de medios de los que dispone Isabel Díaz Ayuso explican buena parte de esos resultados. Y lo que vendrá, porque acaba de ponerle a Núñez Feijóo en su sitio y sigue peleando por encontrar el suyo en el Partido Popular. Dios quiera que no sea el gobierno de España, pero esa es su pelea. De todas maneras, yo no sé si es verdad o no es verdad ese axioma de que las sociedades tienen los gobernantes que se merecen. Tienen los gobernantes que eligen por medios democráticos esas sociedades, sabiendo bandearse en la polarización, en lo que subrayan los medios, en lo que esconden los medios, en lo que quieren que sepamos y en lo que no debemos saber. Con todo eso decidimos, y decidimos lo que decidimos. Más allá de todo esto, muchas veces yo me pregunto cómo sería nuestra realidad si no hubiera habido en este tiempo un gobierno que hubiera subido el salario mínimo interprofesional al nivel en el que está en este momento. Hubiera tenido los arrestos de, negociando con sindicatos y con la patronal, no nos olvidemos, poner una situación de reforma laboral diferente a la que existía que permita que estén pasando otras cosas. Podríamos tener otro gobierno y la realidad podría ser distinta, pero tenemos este y la realidad es esta. Es posible que haya un momento en el que nos echemos las manos a la cabeza diciendo, pues, ¿cómo es posible que esta sociedad no pudo tirar hacia adelante de esa buena dinámica generada en el terreno desde los ministerios de Economía, de Hacienda, de Trabajo, para hacer mejores condiciones de vida para más personas y en más sitios del territorio, ¿no? Bueno, pues es la realidad que tenemos y también creo que conviene subrayarla.
Sí, pero sí que es cierto que también históricamente hemos visto cómo la sociedad hemos castigado por situaciones, pues que a veces dices, madre mía, o sea, ha sido esto ya como la gota que ha colmado el vaso y de repente, bueno, pues se ha sacado del gobierno a un partido, ¡pum!, y se ha puesto todo lo contrario, ¿no? Digo aquí y digo en muchos otros, en otros países. Por lo tanto, a ver, si tenemos, si hay esa capacidad, ¿por qué en algunas ocasiones? Evidentemente, porque detrás hay mucho más, pero es que en ese caso es que estamos manteniendo algo que bueno, pues sí que somos responsables de que siga ahí. Que esas decisiones pues detrás conlleven, bueno, prefiero esto que otra cosa desconocida y que pueda ser peor. Bueno, pues cada uno que también lo plantee como quiera, pero yo sí que creo que somos responsables como sociedad de lo que tenemos. No sé si es justo lo que decía, ¿cómo lo habías dicho tú? como sociedad nos merecemos...
Sí, lo que nos merecemos o queremos.
Bueno, no sé si realmente nos lo merecemos, porque esto es una democracia y todo el mundo no está detrás de ese final, ¿no? Quiero decir, no todos han votado posiblemente a ese partido o a esas ideas, pero bueno, pues es una democracia y tendremos que también asumir y compartir.
Bueno, pues vamos a ver. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Los oyentes, algunos se dicen, yo tengo la respuesta, es que en Madrid les gusta mucho la cerveza. Otros nos mandan esa fotografía en la que venía, no hay médico de urgencias, pero el bar de enfrente está abierto, libertad. Bueno, pues eso, hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. En Algorta, Amestis 7, bajo, teléfono 944-600-100.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
Ayuntamiento de Leioa presenta la Danza Teatro de Ertza. Este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa seremos testigos con la puesta en escena de SEAR de las transformaciones de una persona a través de sus formas adquiridas, emociones, vivencias y lecciones. Leioa Coudala, Cultura Leioa en Laguna Izan.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Bilbao. Hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Libros antiguos, primeras ediciones, libros de ocasión, fotografía y cartelería antigua, cómic. Ven a la feria hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Vive leyendo.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues sí, algunos que dicen que la batalla del poder se libra en medios informativos pagados por quienes quieren contar lo que quieren vender. Pues sí, la verdad. Leía un comentario yo de una escritora y periodista y la verdad es que estaba de acuerdo con ella, ¿no? Cuando hablaba de periodismo, decía, es que es muy difícil hablar de lo que es el periodismo decente y el periodismo mercenario. Últimamente cada vez creo yo que hay más del otro, pero bueno. O sea, que aquí cada uno está en la trinchera y está donde puede, cuenta las cosas como cree que tiene que contarlas en beneficio de
otro. De todas maneras, bueno, a la hora de elegir las palabras con las que uno cuenta las cosas, que realmente sí tienen un efecto muy importante en las decisiones y también en las decisiones de voto que después toman las personas, pues cuenta mucho el conocer cuáles son las motivaciones de las personas a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Y pensamos que todo tiene que ser muy racional y que no es posible que haya ciudadanos en la Comunidad de Madrid que, visto lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso, le sigan votando. Pero es que hay gente que vota, hay gente que ha votado en Brasil simplemente porque sabía que Bolsonaro iba a pisar el comunismo, y el comunismo es malísimo. Y entonces ya está, no tiene que pensar nada más. ¿Qué otras decisiones tiene que tomar? ¿Qué otras cuestiones tiene que valorar a la hora de tomar la decisión? Ha leído en su medio que Bolsonaro va a pisar el comunismo y que gracias a Bolsonaro el comunismo no va a reinar en Brasil y Dios va a seguir reinando en la vida de los brasileños, y vota a Bolsonaro. Y su voto vale exactamente igual que el de cualquier otra persona que haya madurado las razones que están por detrás de decidir entre un candidato y otro candidato.
Bueno, luego también un oyente que me manda un enlace, es que no le puedo decir al oyente si es verdad o no la información, no tengo el dato, lo siento. Dice, Osakidecha adjudica 800.000 euros a Deloitte para gestionar la contratación temporal. La consultora, multada con casi 4 millones de euros por manipular contratos, ha sido elegida para crear un sistema de información destinado a la gestión de contratación temporal. Desconozco la información. De todas formas, el gobierno vasco, si esto es cierto, se lo tendría que mirar, porque tiene un servicio como Lanbide desaprovechado. Lo dejo así simplemente y ya lo comprobaré, si esto es así, ¿eh? No tengo ningún dato más. Y Pedro, no te he preguntado, ya sé que a ti te afecta además directamente, asuntos como el del decreto de educación, donde, bueno, lo que más se destaca ha sido lo de que se va a eliminar la segregación, etcétera, de los centros y demás. Yo sé que hay, bueno, ¿tienes alguna opinión divergente?
Que se va a eliminar la segregación o que se va a redistribuir a los alumnos vulnerables en todos los centros.
Es una forma detrás de contarlo, ya sabes cómo es.
Claro, detrás de todo esto está la sensación de que hay centros o que hay colegios en los cuales se concentra de manera abrumadora el alumnado vulnerable, que tendríamos que definir muy bien lo que es la situación de vulnerabilidad y ver quién entra y quiénes son las personas de que estamos hablando, y que hay que redistribuirlos. Y al final el resultado de todo esto es que en todos nuestros colegios públicos, privados, ikastolas, todas las redes, mejora el clima que hace que más niños aprendan, más niños y más niñas aprendan más y mejor. El decreto irá en la buena dirección, pero para que eso sea así va a tener que concitar mucha voluntad y mucho acuerdo de mucha gente dentro de los colegios, ¿eh?
Pues sí, de eso hablaremos más tranquilamente. Bueno, pues Javier Ayerdi, Pedro Mendiguchía, Elsa Fuente, que tengáis un buen día.
Lo mismo.
Venga, disfrutad de la jornada.
Darby.
Venga, abur.